Queridas hermanas, voy a comentar esta mañana y esta tarde un texto sobre el Espíritu Santo muy enjundioso, muy profundo, que es de un metropolita de Latakia, un tal Ignacio Jasim, a quien se le confió la tarea de abrir los trabajos de la Asamblea del Consejo Ecuménico, de Uppsala en 1968. Y lo hizo con una exposición sobre el tema que debía orientarlos. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Pues este hombre tiene un texto precioso que es lo que yo quiero comentar. En la parte negativa, lo de esta mañana, dice así: sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo pertenece al pasado. El Evangelio es letra muerta. La misión, mera propaganda. El culto, un recuerdo. El obrar cristiano, una moral de esclavos. Pues bien, eso es lo que yo quiero comentar esta mañana con vosotras. Y comentarlo, pues, porque nos atañe a todos. Estamos viviendo, como decía Pablo VI, pues una era del Espíritu, de esas que de vez en cuando suceden en la Iglesia. Y si es así, pues es bueno entrar en la onda del Espíritu. ¿Por qué? Pues porque, digamos, la fecundidad, en todos los sentidos, está ligada a la acción del Espíritu. No solamente la fecundidad en relación con lo que podríamos llamar económicamente productividad de nuestro trabajo, no, la fecundidad personal también. El estar contentos, el estar alegres, el estar satisfechos de nuestro carisma, de nuestra vocación, de nuestra congregación, de nuestras cosas. La fecundidad en nuestras obras, en nuestros trabajos, en nuestros carismas. El fruto y los resultados, aunque no nos compete a nosotros, porque nosotros más bien somos sembradores. Pero siempre es bueno desear que haya fecundidad. Jesucristo nos dice en el capítulo 15 de San Juan: la gloria de mi Padre es que vayáis y deis fruto. O sea, que el dar fruto no es una cuestión meramente, simbólica, de tal forma que a nosotros no nos compete. Sí, tenemos que buscar el fruto. Tenemos que buscar que le llegue a la gente nuestro trabajo y nuestro carisma. Tenemos que buscar obras de salvación. Estamos trabajando en la misión de Cristo. Y la misión de Cristo es a favor del mundo y en amor por el mundo. Entonces nos dice este metropolita que Dios, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Figurad, si no hay Espíritu Santo, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Hace 3 años se va a cumplir ahora dentro de poco, en agosto, murió una hermana mía de 50 y pocos años, de la pequeña, somos 8, yo el mayor, de cáncer de pecho. Y entonces, pues, esta mujer lo vivía muy cristianamente, pero siempre me hablaba de Dios. Siempre. Y yo quería, y se lo decía y hablaba con ella, que el Señor le regalara algo más cercano, que le regalara a Jesucristo, que le pusiera nombre propio a Dios, porque Dios es una abstracción. Dios lo tienen los judíos, lo tienen los cristianos, lo tienen los japoneses, lo tienen los budistas, todo el mundo tiene a Dios. Lo cual quiere decir que es una palabra más o menos unívoca, o por lo menos análoga. Y nuestro Dios es un Dios concreto, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si no tenemos Espíritu Santo, que es el que nos dice quién es Jesucristo y cuál fue su misión en este mundo, nosotros nunca entenderemos a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Papá. Nunca le llamaremos a Dios Padre, porque esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela a Jesucristo, las palabras de Jesucristo, la acción de Jesucristo, y en Jesucristo nosotros entendemos que Dios no es ningún ser lejano, sino muy cercano. Hasta el punto de que Jesús, que era un hombre como nosotros, le llamaba papá, le llamaba papaíto. Ese tema de Dios es un tema que utilizan muchas personas, como sabéis. Pues que yo creo en Dios. ¿Qué significa creer en Dios? Las personas que dicen eso, lo único que están diciendo, yo creo que más allá de la vida puede haber algo. Te están diciendo eso, pero nada más. No conectan en vivencia con un ser que te llama. Para eso necesitamos el Espíritu Santo, para que tengas el sentido de llamada, de cercanía, de vocación, de alguien que está dentro de ti, de gracia, por lo tanto. En una congregación religiosa no puede ser nuestra última palabra Dios. Tiene que ser algo más concreto. El que nos llama verdaderamente es un Dios, sí, pero muy concretito. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo y con la luz del Espíritu Santo. Hace poco tuve un retiro de arciprestazgo, de esos que celebran aquí los curas de la zona, y nos predicó unas palabras una teóloga, y nos hablaba de la necesidad de tener trato con Dios, intimidad con Dios. Explicó todo lo que pudo la mujer, pero a mí no se me encendió el alma. Me quedé como seco. ¿Qué Dios? ¿Qué es eso de tener intimidad con Dios? Yo a Dios le quiero poner un nombre. Dios es una palabra abstracta. Yo le quiero poner un nombre. Para tener una relación de tú a tú, yo, ese Dios, tiene que ser el manifestado en Jesucristo. El Dios manifestado en Jesucristo. Y es en Jesucristo donde yo tengo esa relación cordial con Dios. Jesucristo es el único lugar donde Dios se encuentra con los hombres. Y donde los hombres se encuentran con Dios. En Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo. En ese cuerpo de carne que nos ha redimido. Entonces, en una congregación, el tema de Jesucristo es importantísimo porque Él es verdaderamente, como a Mateo esta mañana, que lo hemos escuchado en el Evangelio, nos llama. Pero para eso sí que necesitamos el Espíritu Santo, si no Dios realmente se nos queda muy lejos, muy lejos. Pero el mismo Cristo, si no tenemos Espíritu Santo, dice aquí este metropolita que Cristo sin Espíritu Santo pertenece al pasado. Es un hombre muerto, muy famoso, un gran hombre, si queréis el hombre más importante del mundo, pero pertenece al pasado, no está vivo. Y la gente sin Espíritu Santo que va a comulgar, comulga la carne de un cadáver. Y cuando adoramos a Cristo en una talla, por ejemplo, de Semana Santa, y derramamos sobre Él nuestras lágrimas, las derramamos sobre un Cristo muerto, que nos ayuda a consolarnos, pero no nos cambia, no nos transforma, no nos da vida. Cristo sin Espíritu Santo pertenece al pasado, es un hombre de la historia, un hombre muy importante, todo lo que queráis, pero no es un Cristo vivo. No es el Señor, no es el que actúa a mí, no es el que preside la Eucaristía. Yo una vez estando en Roma, en un congreso carismático hace muchos años, dijo el sacerdote una misa. Y de repente cuando levantó la Santa Hostia en la consagración, dijo estas palabras: Ecco il Cristo risorto. He aquí el Cristo resucitado. Pues en aquel momento me dio a mí un vuelco el corazón. Digo, pero si es verdad. Si el Cristo al que yo adoro es el resucitado, no es el de la historia, ni siquiera el de los evangelios. O mejor dicho, es el de los evangelios, pero resucitado, muerto y resucitado. Ya no muere más, vive para siempre. Está presente con nosotros aquí. Es el que te ha llamado, el que cambia tu vida. El Cristo resucitado es el que se aparece a los apóstoles. Come con ellos, está vivo. Y nos envía el Espíritu Santo, porque es el que nos da el Espíritu Santo. Que es el que ha hecho la congregación, el que nos ha reunido, el que ha hecho esta comunidad. Muchas veces lo tenemos como un ausente, o muchas veces lo vivimos como un ausente, pero es el que ha hecho esta comunidad. Y si lo vivimos en la fe, tenemos una presencia viva del Espíritu Santo, no solamente a nivel de comunidad, sino a nivel personal y a nivel de hermanas. Las hermanas son un regalo de Dios porque están traídas por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que ha llamado a las hermanas, a la iglesia entera. La palabra iglesia viene de ecclesia. Ec significa más allá. Los que vienen del más allá. Es decir, los que vienen de lugares que no se conocían, donde no se conocían, vienen a la eclesia y se juntan. Los ex vienen y se juntan aquí en una asamblea, se juntan en una reunión, se juntan en la iglesia. Por eso, sin Espíritu Santo, Jesucristo no está vivo, está muerto. Y hay mucho cristianismo de Jesucristo muerto. Hay mucho cristianismo que no nos hace cambiar nada. Y cuando no cambia nuestra vida nada, es que no hay emociones del Espíritu. Jesucristo no está vivo para nosotros. Vivimos simplemente a Jesucristo como un ser muy importante, pero en el pasado, en la historia. Es nuestro Señor, pero en la memoria, en el cerebro. No ha cambiado mi vida. No se me ha aparecido. No ha resucitado. Entonces, claro, yo no puedo transferir, es decir, yo no puedo comunicar lo que hay en mi corazón. Yo no lo puedo proyectar tampoco sobre mis obras. No puedo proyectar a este Cristo. En vuestras constituciones se dice que la misión de las hijas de María es el rostro de Cristo, llevar el rostro de Cristo a las almas, a toda clase. Pues eso, yo no puedo transparentar y llevar el rostro de un Cristo muerto. ¿Qué digo yo de este Cristo muerto? Que fue muy importante. Pero a Jesucristo tampoco lo puedo yo cambiar por cualquier cosa. En este siglo XX pasado ha habido muchos movimientos de Jesús, Jesus People, lo que sea. Pero lo consideraban como un guerrillero, como un poderoso. Lo consideraban como un hombre poderoso, como un transformador de sociedades. Jesucristo no es nada de eso, como un político. Desde aquellos días en que vivió en este mundo ya le quisieron hacer un político, ya le quisieron señalar un rol en este mundo. Jesucristo es para eso y para esto no. Jesucristo vive, ha resucitado, te llama, te quiere, está contigo. Y para vivir una vida de intimidad con Jesucristo, tú necesitas al Espíritu Santo. Sin ese Espíritu Santo, pues, ¿qué Cristo vives? En Madrid hay un cura, el párroco de una gran parroquia de Madrid, que yo tuve un retiro de fusión allí de estos de carismáticos, y el hombre pues asistió, era el párroco de la parroquia, y cuando recibió la efusión del Espíritu Santo y experimentó algo de lo que estoy diciendo aquí, del Espíritu Santo, ese mismo día, después de comer, habló un momento conmigo y me propuso una cuestión y me dijo: mira, Chus, yo como sacerdote he tenido siempre un tirón esponsalicio hacia Jesucristo. Le he sentido a Jesucristo como mi esposo. Tirón esponsalicio, lo llamaba él. Dice, pero ahora vienes tú y me metes un personaje nuevo en este matrimonio, el Espíritu Santo, ¿dónde lo coloco? ¿Dónde coloco yo al Espíritu Santo? Y entonces yo simplemente le respondí, digo, mira, tú tienes un tirón esponsalicio hacia Jesucristo, pero no te has dado cuenta de una cosa, que el tirón se llama Espíritu Santo. El que te atrae hacia Jesucristo y el que te lleva a Jesucristo, que tú lo llamas tirón, eso es el Espíritu Santo. Si no, tú no conocerías a Cristo para nada. Conocerías un Cristo totalmente muerto. La atracción es el Espíritu Santo. Hay un texto muy bonito en San Juan, capítulo 6, que dice: nadie va al Padre si mi Padre no lo atrae. Nadie va al Padre si mi Padre, o sea, ahí están las tres personas divinas: el Padre, mi Padre, el Hijo, y no lo atrae. ¿Cómo el Padre atrae? No, el texto me parece que es: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Es decir, nadie conoce a Jesucristo si el Padre no lo atrae a Jesucristo. ¿Cómo lo atrae? ¿Qué es la atracción? ¿O qué es la atracción? La atracción es el Espíritu Santo, porque es la luz. Y solo en el Espíritu Santo se hace presente Jesucristo. Solo en el Espíritu Santo se hace Jesucristo vivo. Solo en el Espíritu Santo nosotros podemos vivir estas cosas. Y sigue diciendo el metropolita: sin Espíritu Santo, el Evangelio es letra muerta. Y dura letra. Santo Tomás de Aquino dice que el que quiera cumplir el Evangelio por sus propias fuerzas, occideret, utiliza la palabra latina, se suicida. Es un suicidio querer cumplir el Evangelio por sus propias fuerzas. Y hay mucho de eso entre nosotros. El Evangelio no se cumple. El Evangelio no es un código, no es un precepto, no es ni siquiera unas constituciones. El Evangelio no es algo para cumplir. Te volverías loco, te matarías, te suicidarías. El Evangelio es algo para que suceda en ti. Y solamente puede suceder el Evangelio en ti cuando te lo hace el Espíritu Santo real dentro de ti. La compasión de Jesucristo sucede en ti cuando el Espíritu Santo te da la misma compasión que tenía Jesucristo. Entonces sucede el Evangelio en ti. Tú no puedes tener esa compasión, no puedes cumplir con eso. Nos mataría. La letra muerta del Evangelio nos mataría si verdaderamente no tenemos el Espíritu Santo, porque el Evangelio tiene que suceder, que suceda en mí. Si no, no sería buena noticia. Si el Evangelio fuera una cosa que dependiera de mi esfuerzo, de mis puños, de mis propósitos, entonces no sería una buena noticia, sería una mala noticia, malísima además. Porque el Evangelio es durísimo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, pero ¿usted qué me dice? Ni el loco más loco del mundo, ni el paranoico más paranoico se ha atrevido a decir una cosa semejante. Y sin embargo Jesucristo la dice. ¿Y en qué sentido la dice? Que no eres tú el que tienes que hacer esa perfección. Que eso se hace en ti, sucede en ti por obra del Espíritu Santo. Si vuestra justicia, le dice Jesús a los apóstoles, no es mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y los pobres apóstoles, que eran unos rurales, unos pescadores analfabetos que no sabían nada de nada, ¿cómo es posible que Jesús les exija ser más perfectos que los fariseos? Y los fariseos eran perfectos en aquella sociedad. Si daban hasta el décimo del, como tributo a la iglesia, diríamos, del comino y de la menta, si eran escrupulosos en el cumplimiento de la ley y en el cumplimiento por lo menos de las exterioridades, que era su justicia, para ellos su justicia era eso, ser justos era cumplir hasta el mínimo todos los decretos de la ley, hasta dando, como digo, el diezmo del comino y de la menta. Y Jesucristo le dice, si vuestra justicia no es mayor que la de estos, no entraréis en el reino de los cielos. Los pobres hombres, evidentemente, quedaron depresivos. ¿Cómo vamos a ser nosotros mejor que los fariseos si esos se dedican a eso? Es lo mismo que si le dices tú ahora, pues a unas prostitutas o a algunos tirados, si vuestra bondad no es mayor que la de las monjas de clausura que viven ahí al lado, no os podéis salvar. Y entonces esa gente que anda por la calle tirada, pero ¿cómo vamos a ser más santas que estas? Pero si esas están ahí para eso, si están ahí para ser santas, pues Jesucristo lo dice. Y Jesucristo te dice claramente, si vuestra justicia no es mayor... ¿Y qué quiere decir con esto Jesucristo? Con esto quiere decir una cosa, que la justicia de los apóstoles no va a depender de ellos, ni de sus esfuerzos, ni de su capacidad. Va a depender de la gracia que reciban. Y entonces su justicia será mucho mayor que la de los fariseos. Su bondad será mayor que la de los fariseos. Sucederá en ellos la bondad de Dios. Y si sucede en mí la bondad de Dios, entonces yo puedo ser perfecto como Dios. Siempre dentro de un límite humano, pero nos entendemos. Si Dios sucede en mí, yo puedo ser como Dios. Por eso el Espíritu Santo es el que hace esta belleza. Es el que hace esta realidad, si no, imposible para nosotros. Nos sigue diciendo este hombre... Sin Espíritu Santo, la Iglesia es una simple organización. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia es una organización humana. Y como organización humana, la Iglesia, aún con Espíritu Santo, deja mucho que desear, dejamos mucho que desear todos nosotros, aún con Espíritu Santo, ¿cuánto más sin Espíritu Santo? Como decía aquel cardenal a Napoleón, cuando la Iglesia de Francia no quiso aceptar una ley del emperador, y entonces le amenazó el emperador al cardenal de París de que iba a destruir la Iglesia, y el cardenal de París le dijo simplemente, mire usted, hace 1800 años que estamos nosotros tratando de destruirla y no hemos sido capaces. Así que usted, por mucho que haga, no la va a destruir. Una iglesia sin Espíritu Santo es un conjunto de hombres que luchan por el poder, luchan por significar, luchan por ser alguien, luchan por la finca, porque esta finca es como algo que les pertenece. Luchan por ser los primeros, en una palabra. Donde hay hombres o mujeres juntos y se entabla competencia, pues todo el mundo lucha por esto. Sin Espíritu Santo no hay pobreza de espíritu, sin Espíritu Santo no hay humildad, sin Espíritu Santo no hay santidad, sin Espíritu Santo nadie se pone en el segundo lugar, sin Espíritu Santo nadie ama bajo el signo de la cruz, sin Espíritu Santo no puedes amar los defectos de los demás, sin Espíritu Santo no puede haber iglesia porque no puede haber comunión, no puede haber comunidad. Sin Espíritu Santo, ¿cómo vas tú a aguantar determinadas cosas? Te irás por la vida tú solo y te harás un solitario. La comunión, la comunidad, la hace el Espíritu Santo. Porque decía la Madre Teresa, tenemos que amar hasta que duela, hasta que duela. Sin Espíritu Santo no puedes amar hasta que duela, porque al final dices, ¿y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa este? ¿Y a mí qué me importan estos señores? ¿Y a mí qué me importan estas señoras? Sin Espíritu Santo esa frase te sale inmediatamente, ¿y a mí estos qué me importan? ¿Qué me han dado? ¿Es que me han dado algo? Y como tenemos siempre el corazón preparado para eso, humanamente hablando lo tenemos preparado, yo agradeceré a quien me haya dado algo. El que no, eso pues le tacho de la lista. Este para mí ya no tiene nada que hacer. Este ya no es nadie, yo le borro. Sin Espíritu Santo se nos va quedando la lista pequeñita, porque nos va decepcionando todo el mundo y porque en todo el mundo perdemos lo que nosotros esperábamos. Los hombres necesitamos de los demás y siempre buscamos en los demás afecto. Y los demás nos pueden dar lo que pueden dar, pero no busquemos más. Cuando un hombre se casa con una mujer y busca en ella afecto y solo afecto, se decepciona. Porque la mujer solo puede amarle hasta donde puede, no hasta donde el otro necesita. Y si una mujer se casa con un hombre precisamente para tener un apoyo afectivo profundo, al final se decepciona. Porque el hombre, aun con buenas intenciones, puede amar a la mujer hasta donde puede. No podemos exigir a los demás más amor de lo que pueden. Si quisieran querernos, pero si no pueden ni con su vida, si no pueden ni con sus cosas, ni con sus taras, si están muy preocupados por sus rollos, por sus enfermedades, por su vida, si no te pueden ni querer, les pesa tanto la vida, nos pesa tanto la vida, somos tan limitados, somos tan pequeños todos. Eso no es malo, porque si una mujer fuera capaz de dar a su marido todo el amor que el marido necesita, no habría hueco para Dios. Dios siempre se abrirá un hueco en el hombre, porque nadie puede llenar la profunda necesidad de amor que tiene un ser humano, sea hombre o sea mujer. Ese hueco le pertenece a Dios. Pero sin Espíritu Santo nosotros lo exigimos. Lo exigimos de la gente, lo exigimos de la comunidad. Criticamos a nuestra comunidad, criticamos a nuestra congregación porque no nos da el afecto. Porque aquí no hay afecto, porque aquí no hay cariño. Sí que hay afecto y sí que hay cariño, pero no el que tú necesitas. Porque no te lo puede dar la congregación, ni te lo puede dar la vecina. Ni tu marido te lo daría. No te lo da ningún hombre. A no ser en un año o dos años que te lo parece. Pero tampoco te lo puede dar un hombre, ni te lo puede dar una mujer. Y exigimos a los demás desde la profunda necesidad que tenemos. Ese es el hueco de Dios. Por ahí se mete Dios. Por ahí se quiere meter Dios. Pero necesitamos Espíritu Santo, porque si no, la congregación es una simple organización. Y con Espíritu Santo, pues mira, podemos amar a las hermanas y podemos sentir el cariño de las hermanas mucho más que humanamente. Porque si no, pues estamos incapacitados para dar más de lo que podemos. Y como en este mundo la gente no se casa con personas, se casa con ideas, con ideales, se casan con un novio, pero le han puesto al novio ya una serie de ideas. Tiene que ser así, 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 así. Y después es lo que es. Te casaste con fulanito, que tú creías que era el príncipe azul, y es un príncipe, pues, muy marrón. Muy marrón. Y lo mismo cuando entras en una congregación. ¿Te crees que la congregación va a ser perfecta? Pues mire usted, la congregación, si es de mujeres, es una congregación de mujeres. Y si es de hombres, es una congregación de hombres, humanos. Y con la humanidad va todo. Se sobrelleva la pobreza de la congregación donde entras con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te dice, a estas pobres son mías y yo las quiero. Y te introduzco aquí en esta congregación precisamente para que ahí aprendas a querer lo pobre y entre ellos a mí, que soy pobre también. Pero eso lo tienes que ver en el Espíritu Santo, si no, la iglesia se transforma en una simple compañía, en una simple organización. Sigue diciendo, la autoridad sin Espíritu Santo, ¿qué va a ser la autoridad sin Espíritu Santo? Dominio. Aunque sea un dominio muy educado, aunque sea un dominio muy democrático, aunque sea un dominio jurídico. ¿Qué dicen del Estado? Un Estado de derecho. Y si no hay Espíritu Santo, tiene que ser la ley. Y la ley no tiene misericordia. La ley no tiene compasión, la ley castiga. Y la ley se divide en varios apartados. Entre otros, el código penal. Y el código penal lleva a la cárcel. Y a los policías. Y a los reformatorios. Y a tantos sitios. Es decir, la autoridad, incluso la autoridad eclesiástica, si no hay Espíritu Santo, pues no hay misericordia, no hay compasión. Y no hay ni siquiera una virtud que está muy olvidada, que es una virtud que se llama la epikeia. La epikeia es una virtud según la cual el superior aplica las leyes a los casos particulares. Porque una ley que está buena en general, que es buena en general, a una persona particular la puede matar. Entonces hay una virtud que se llama la epikeia, acomoda la ley a este caso. Porque si no acomodas la ley a este caso, esta persona se puede morir. Entonces, pues mira, si una persona está en silla de ruedas y no puede dar un paso y le obligas a hacer no sé qué cosas, la matas. Tienes que utilizar esa virtud que se llama la epikeia. Pues bien, cuando yo entré en la renovación carismática, pues la renovación carismática tenía una autoridad puramente de servicio, pero nada jurídica, nunca. Es decir, en ningún sentido se podía imponer ninguna cosa. Era una autoridad más o menos gestora, una autoridad de gestión para organizar cosas, para organizar asambleas y para todo esto. Pero el que verdaderamente era motor de todo el asunto, el que señalaba los caminos, era el Espíritu Santo. Y todos los vivíamos así, y orábamos, y utilizábamos los carismas para eso. Utilizábamos la oración para que el Señor nos diera el don de consejo, y ahí en la oración, y solo cuando se nos daba en la oración, aceptábamos un reto, o aceptábamos un cambio. Pero con el paso del tiempo, que ha sucedido en la renovación carismática, como en todas partes, porque la autoridad gestora se ha transformado en autoridad jurídica, impositora. No, la renovación es mejor que vaya por aquí y por aquí. Se sustituye al Espíritu Santo. Cuando sustituyes al Espíritu Santo, pues poco a poco entras en la región del dominio. Dominas la cosa. Y hay personas ahí que se, en la renovación carismática, que se estabilizan, que se establecen y nunca se quitan de los puestos de mando porque parece que tienen derecho, que la finca es suya y que pueden dirigirla como quieren, como les da la gana. Entonces, pues ya se ha transformado todo en un dominio. Ya no hay Espíritu Santo en el medio. Y claro, después vienen divisiones y viene todo lo que viene. Sin Espíritu Santo, dice este hombre, que es genial, la misión es mera propaganda. Lo que os decía el otro día de la chica del sermón del obispo, propaganda de su empresa. Habló fenomenal sobre la iglesia, pues a aquella chica le pareció propaganda de su empresa. ¿Y qué es la misión? ¿Es que los socialistas no tienen la misión de buscar adeptos para su partido? ¿Y los del PP igual? ¿No tienen esa misión? Pues nosotros tenemos una misión también, pero sin Espíritu Santo nuestra misión es igual que la de los políticos. Agregar gente a nuestro modo de ver la vida. Agregar gente a nuestro modo de ser. Y entonces estamos utilizando la gente. Estamos comprando la gente. Estamos haciendo una propaganda pues como la de la Coca-Cola. Y Dios no necesita eso. Dios no necesita esa propaganda. Dios, la misión, quiere que sea de otra forma, por obra del Espíritu Santo. Y entonces sucederán las cosas. El culto, desde ahí, un recuerdo muerto. ¿Qué es una misa sin vibración del Espíritu Santo? Pues un rito ancestral. Sí, el rito que hacían mis abuelos, siempre, la misa se ha hecho siempre, pero a mí no me dice nada. Y este es el problema de muchos de los jóvenes de ahora. Es que no me dice nada la misa. Claro que no te dice nada, porque no tienes experiencia del Espíritu Santo. Pero si tienes experiencia del Espíritu Santo, la misa, sabes que es el centro y el misterio más profundo de donde viene el gozo, la alegría, el espíritu, te viene todo. Pero si no, pues no me dice nada. Y como la gente hoy solo se mueve por experiencias, solo se mueve por vivencias, hoy a la gente no les puedes imponer cosas objetivas en cuanto a objetivas. Porque te responde una chica de 14 años a su papá diciéndole, es que no me dice nada, es que me aburro. Y la palabra aburrir y no decirme nada es lo mismo. Y contra eso es muy difícil luchar en este momento, muy difícil, muy difícil. ¿Qué haces? ¿Cómo educas a los chicos? Vosotras que tenéis la misión educadora, ¿cómo educas a los chicos? Pues mira, vamos a buscar lo posible para que reciban el don del Espíritu Santo. Porque si no, rechazan la educación. Rechazan todo. Una congregación como la vuestra, si no les da el Espíritu Santo a los chicos, ¿de qué les forma? ¿En qué les forma? En valores cristianos. Pero los valores cristianos sin Espíritu Santo son el anticristo, como hemos dicho estos días. Sustituyen a Jesucristo, ¿no? Si lo primero que hay que dar es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, para que conozcan a Jesucristo. Yo sé que esto es muy difícil. Es imposible, mejor dicho. Pero nosotros escuchamos la palabra de Dios para, con humildad, decir, Señor, danos tu Espíritu Santo. Porque con Espíritu Santo, pues hasta los niños. Y es un problema. Yo tengo una amiga que estuvo aquí el otro día, vamos, estuvo aquí en la Pascua, que es profesora de esto y no hace mucho caso de lo que debe hacer, porque la religión en las y está en un instituto, en un centro de primaria, pero de profesora de religión. Y hoy día la religión es prácticamente, no tiene que ser ni confesional, tiene que ser cultura religiosa. Pues esta pasa de eso. Y mete a los niños en oración y mete a los niños. Y es un hecho, y la renovación se ha dado mucho, que los niños oran en lenguas con mucha facilidad. Y si los niños oran en lenguas con mucha facilidad, es que los niños reciben con mucha facilidad el Espíritu Santo. Pero para que los niños reciban con mucha facilidad el Espíritu Santo, a su medida, claro está, como niños, pero que pueden orar en lenguas, en el Espíritu, y oran de una forma impresionante, y no tienen miedo, y no tienen nada. Si los niños pueden hacer eso, es que en nuestra formación y en nuestra pastoral, ya digo confesional, religiosa, la nuestra, y en nuestras catequesis falla algo, es que formamos a los niños con ideas, pero nunca oran en lenguas. Nunca oran en lenguas. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia de las lenguas, nuestra experiencia del Espíritu, nuestra experiencia de orar en el Espíritu, pues es nula o muy pequeña. Entonces, el culto, pues no instruye a la gente en la dimensión en la que puede ser. Esta profesora y tantas otras, yo me acuerdo allá hace muchos años, 25 años o por ahí, una maestra de primaria en un pueblo cerca de Tortosa, por Tarragona, pues acusación pública. Pues ¿por qué? Porque los padres ya, los niños le venían diciendo a casa cada cosa, pero contentísimos, súper contentos, súper bien los niños y todo, pues que oraban con la maestra y eso, y salían orando en lenguas y salían cantando y salían. No les hacía ningún daño a los niños, absolutamente ningún daño, porque el Espíritu Santo no hace daño. Mira, por más que te empeñes, no hace daño el Espíritu Santo. Y si tú eso lo juzgas desde tu mente, y no entiendes al Espíritu Santo. Pero hay otro tipo de formación, hay otro tipo de llegar, incluso a los niños, y a los jóvenes, y a todos. ¿Por qué no llegamos a los jóvenes? ¿Por qué no llegamos a los niños? Pues porque vamos con ideologías. Porque llevamos un cristianismo ideológico, llevamos un culto que es simplemente rito, que nos falta pues el don del Espíritu Santo para poder hacer eso. Pero yo confío en que en la renovación de las grandes congregaciones y en la renovación de los grandes carismas, pues venga al mundo pues esta dimensión profunda de Espíritu Santo y de cosa viva. Alguien ha dicho, Ranner decía, que si el siglo XXI no es un siglo de místicos, no será siquiera, porque se destruirá. Pues algo de eso será, porque si no se nos destruye la sociedad, si la sociedad está desmembrada, está destruida, si los jóvenes y eso. ¿Tenemos algo que ver nosotros en eso? Pues yo creo que sí. Nuestra falta de Espíritu Santo, nuestra incapacidad. ¿Somos muy malos? Pues no. No somos malos. No somos peor que otros, ni peor que nuestros antepasados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Puesto que las circunstancias en este momento son así, Señor, danos lo que necesitamos. Y con profunda humildad pedirlo. Y no rechazar cosas que nos pueden sacar de nuestra rutina y de nuestra pereza, sino vamos a entrar en esta dimensión en la cual el Espíritu Santo puede llevarnos a hacer el carisma de nuestra congregación, que es el de la formación, hacerle vivo. ¿Qué quiere decir vivo? Que aquellos a quienes formemos, sean niños, sean jóvenes o lo que sea, tengan una experiencia del Espíritu Santo, una experiencia viva del Espíritu Santo. Y llegue nuestra formación a lo profundo de su ser, a la transformación de sus vidas, si no, nos quedamos en esto, en un puro recuerdo muerto. Y finalmente, sin Espíritu Santo, el obrar cristiano es una moral de esclavos. Si no hay Espíritu Santo, todo lo que llamamos moral es producción de miedos, producción de esclavitudes, de escrúpulos, de necesidad compulsiva de quitarte el pecado de encima, de lo que llamamos moralismo, de lo que llamamos perfeccionismo y de lo que llamamos todas estas cosas. Con Espíritu Santo eres hijo de Dios, y como eres hijo eres mucho más libre en todo. Incluso aunque hayas tenido una debilidad, eres mucho más libre. Sabes que tu padre es tu padre. Y no necesitas compulsivamente, pues eso que tú llamas perdón del pecado, es decir, el rito de absolución, porque vives el corazón o con el corazón puesto en tu Padre, y tu Padre que te ve y te quiere, porque tú le quieres a Él, y comprende tus necesidades, comprende tus debilidades, y sabe de la masa que estás hecho, pues te perdona ya, antes de que levantes los ojos al cielo.